tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Falta de combustible y de accesorios afectan labor de pescadores en Cuba. Escasez de dinero dificulta a miles de trabajadores cubanos el cobro de su salario. Rusia es responsable de torturas generalizadas y sistemáticas en Ucrania, concluye investigación de la ONU. Y comienza a desembarcar en Gaza el primer cargamento de ayuda humanitaria.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pescadores cubanos realizan su labor en medio de problemas con el combustible, accesorios de pesca y piezas de repuesto. Ivette Pacheco ofrece el informe.
Pescadores cubanos dijeron a Martí Noticias que problemas con el combustible y los accesorios de pesca afectan su desempeño. Otras de las limitantes, las millas establecidas por el Estado para realizar su labor, según nos dijo desde Santiago de Cuba un pescador que se identificó como Eglis. Ociel reside en Cárdenas, Matanzas, y pesca en la zona y en los cayos de Varadero.
Gallo Viera, Gallo Galindo, 12 millas es lo que más puede salir de la costa, siempre y cuando tenga todos los papeles en regla, ¿eh?
En opinión de Ociel, la mayor limitante es el combustible.
La mayor regulación que nosotros tenemos es el tema del combustible, que no hay. Eso es lo que más nos golpea a nosotros. Ve que no tenemos un lugar a donde dirigirnos para ir y comprarlo. Cada vez que voy a un viaje de eso para los cayos, para allá son 100 y pico litro de combustible y no tienes un lugar fijo donde ir a comprarlo. Pero bueno, no somos nosotros solos, el país es el que está pasando por el proceso este de que no tiene combustible, ¿eh?
Sin embargo, para este pescador de Cárdenas no son determinante las 12 millas que tiene como límite.
En realidad la pesca que nosotros hacemos aquí da lo mismo salir un poco más que entrar un poco menos, ¿eh? Porque nosotros normalmente lo que buscamos es la pesca del fondo. Mira, las personas que tienen palangre de emperador, sí, ellos quisieran salir un poquito más, porque cuando te cogen las corrientes a veces te sacan un poco más, ¿eh? Y entonces hay veces tienes problemas con guardafrontera por eso.
La falta de un lugar mayorista para comprar accesorios de pesca, entre ellos cañas, carretes, anzuelos, línea, carnada y señuelos, es otro de los problemas al que se enfrentan los pescadores cubanos, aseguró Martí Noticias desde Cojímar, La Habana, otro hombre de mar conocido por Tonito.
Nos está golpeando mucho en escasez de piezas de puesto. Y una tienda donde uno pueda acceder a comprar redes, anzuelo, cosas que necesita uno para la labor de trabajo diario.
También desde La Habana, otro pescador que prefirió no identificarse nos comentó.
Las artes de pesca que hay que buscarlas donde aparezcan o traerlas de afuera, las piezas de repuesto, los motores, que sí, eso siempre ha sido lo mismo, bien difícil.
Sin embargo, en opinión de nuestro entrevistado, la gestión de venta de la captura es algo que necesita organización.
Un tiempo atrás estuvo organizado que había unas empresas que nos compraban las capturas, no sé si en algún momento lo van a retomar. La necesidad de la alimentación aquí es muy alta y por lo tanto siempre por todo, mucho que coja, mucha captura que tenga, siempre todo se va a vender porque es más la necesidad que la captura.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, la escasez de dinero en Cuba impide el cobro apropiado del salario de miles de trabajadores. Tomás Cardoso con la información.
Durante el mes de marzo se incrementó el faltante de dinero en los cajeros automáticos del sistema bancario cubano, provocando que los trabajadores estatales no puedan cobrar su salario depositado en tarjetas magnéticas, lo que ya causa mucho malestar entre los empleados públicos de diversos sectores. Alertaron residentes a Martí Noticias desde varias provincias del país. Las colas se hacen desde la madrugada en la ciudad de Santi Espíritus, en los cajeros automáticos, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Miles de trabajadores de esta provincia, del sector estatal, se encuentran sin cobrar su salario debido a la escasez de dinero. Ya sobre las 9 o las 10 de la mañana ya no hay dinero en los cajeros automáticos. Las colas que se hacen, las personas se van sobre las 4 o las 5 de la mañana. El sistema de tarjeta, este de bancarización, es un desastre.
La bancarización y la limitación de extracción de dinero en el sistema bancario es la causa de esta crisis. Para cobrar el efectivo, explica desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
Las MIPYMES se dan cuenta que no tenían dinero para operar porque el dinero que ingresaba en los bancos no lo podían después recuperar. Pues nada, dejaron de ingresar dinero a los bancos y como son los que llevan el peso en estos momentos de lo poco que funciona dentro de Cuba, que no se puede nombrar como economía, pues entonces los bancos se quedaron sin dinero y es lo que está pasando en estos momentos.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, nos contó.
No hay dinero en los bancos para pagar a las personas. Todo el mundo está molesto. Es que no han dado una explicación.
William Tamayo reside en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, y destacó que la crisis para cobrar las tarjetas incluye también a jubilados y asistenciados.
Por ejemplo, el sector de la salud. Estas personas cobran del primero al 5 de cada mes. Todavía a la salud no se la ha pagado. Educación pasa lo mismo. En transporte también pasa lo mismo. Nunca hay dinero.
En Guantánamo, el faltante de dinero para el pago de los obreros afecta a todos los sectores. Reporta el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Pasa el mes completo y a principio del mes siguiente es que los trabajadores empiezan a recibir su salario.
El malestar y las colas son interminables en los cajeros en la ciudad de Pinar del Río, asegura José Rolando Cázares.
Cuando hay un cajero que tiene dinero, las colas son interminables. Donde puedes ver militares, policías del Minin, personas, trabajadoras del campo, haciendo colas en el cajero para poder cobrar.
Y desde La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró concluyó.
Estamos hablando de personas que se aglomeran en los bancos. Incluso hay quienes van a dormir a los cajeros automáticos y, bueno, tratar de lograr obtener algún dinero en efectivo. Y así están días intentando sacar el dinero.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En Cuba están circulando 4 monedas y múltiples tasas de cambio. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
Como parte de la llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a comienzos de 2021, el CUC, o Chavito como se le conocía en la isla, salía de circulación, quedando solo el peso nacional.
Es tortuoso eso. ¿Dónde voy a comprar? ¿Cómo lo voy a cómo está el cambio? ¿Si me conviene cambiarlo?
Pedro González, un ingeniero jubilado, define como tortuosa la situación, ya que en la actualidad existen en Cuba 4 formas diferentes de pago. Los cubanos consultan frecuentemente el portal digital eltoque.com, que se ha convertido en un referente de la dinámica monetaria en la isla, ya que dependiendo del restaurante, tienda o servicio, se podrá pagar con el peso cubano, el dólar estadounidense, el euro o el MLC, una moneda virtual lanzada en 2019 por el oficialismo.
No es factible para ninguna economía lograr crecimiento, desarrollo económico con esa multiplicidad de monedas y de tasas de cambio.
Para el economista cubano Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, la situación, lejos de haber mejorado, está peor que cuando echó a andar la tarea de ordenamiento.
Estamos viendo ahora que en Cuba circulan nuevamente 2 monedas, el peso cubano y lo que se llama el MLC, que también es una divisa, pero una divisa nacional, y se viene expandiendo la dolarización y se mantiene el euro. Entonces sí hay 4 monedas, y mucho más complicado que eso es que hay varios tipos de cambios. Hay un tipo de cambio informal y hay 2 tipos de cambios oficiales.
El mercado negro rige la mayor actividad comercial en Cuba, ante la improductividad del Estado partido y por ende el desabastecimiento de los productos básicos. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 3:09 de la tarde pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que Estados Unidos necesita ver un plan claro e implementable para Rafah que incluya sacar a los civiles del peligro en dicha ciudad de Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos necesita ver un plan claro e implementable para la ciudad de Rafah, que incluya sacar a los civiles del peligro, dijo este viernes Desde Austria, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, después que la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que había aprobado planes para una operación militar en dicha ciudad del sur de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de personas.
President Biden has been very clear that given the large number of civilians.
Dice Blinken que el presidente Biden ha sido claro en que, dado el gran número de civiles en Rafah, alrededor de 1,4 millones, muchos de los cuales han sido desplazados de otras partes de Gaza, tienen que ver un plan claro y ejecutable, no solo para sacar a los civiles del peligro, sino también para garantizar que, una vez fuera del peligro, reciban la atención adecuada con refugio, comida, medicinas y ropa, y que todavía no han visto un plan de ese tipo. Blinken dijo a la prensa que Estados Unidos estaba trabajando intensamente con Israel y los intermediarios, Qatar y Egipto, para cerrar las brechas restantes para un acuerdo de rehenes que supondría una pausa en los combates entre Israel y el grupo palestino Hamas. La oficina del primer ministro israelí calificó el viernes de poco realistas las últimas propuestas para un acuerdo de rehenes por parte de Hamas, pero dijo que una delegación partiría hacia Qatar para discutir la posición de Israel sobre un posible acuerdo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, un equipo legal del expresidente Donald Trump expuso sus argumentos durante horas en el caso por la retención de documentos secretos en su mansión de Mar-a-Lago en el estado de la Florida, informa Gustavo Cherkis.
En el Tribunal Federal de Fort Pierce, en la Florida, el equipo de abogados del expresidente Donald Trump intentó durante varias horas convencer a la jueza Eileen Cannon de desestimar el procesamiento del exmandatario por la retención ilegal de poco más de 11.000 documentos clasificados encontrados en varios lugares de su mansión de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca, argumentando que el caso pisoteaba los derechos del expresidente. Sin embargo, la jueza, nominada en su momento por el propio Donald Trump, se mostró reacia a los argumentos. El expresidente, presente en la sala, observó la audiencia sentado a poca distancia del fiscal especial Jack Smith, quien sostiene que los documentos relacionados con cuestiones como la capacidad de armas nucleares y la vulnerabilidad de Estados Unidos a un ataque militar no pueden interpretarse como registros personales, aunque no intercambiaron palabras. Mientras tanto, los abogados del exmandatario argumentaban que la ley de registros presidenciales le dio autoridad para designar como propiedad personal los registros que llevó consigo. Contrariamente, los fiscales afirmaron que entre esos documentos se incluía información ultrasecreta relacionada con programas nucleares y las capacidades militares de Estados Unidos y adversarios extranjeros, exponiendo que hay razones por las que el argumento de Trump es incorrecto, ya que la documentación encontrada es presidencial y no personal. La jueza Cannon no se pronunció aún, pero dejó en claro su escepticismo sobre los argumentos de la defensa para sabotear uno de los 4 casos penales contra el aspirante presidencial republicano para el 2024 y además se inclinó porque un jurado decidiera las cuestiones en disputa. Hay que recordar que el expresidente Trump tiene 4 acusaciones penales pendientes y una demanda civil por este caso solamente. La audiencia es la segunda de este mes sobre el caso en la Florida. La primera tuvo lugar a comienzos de marzo, cuando la jueza Cannon escuchó argumentos sobre cuándo programar una fecha para el juicio, información que tampoco ha anunciado. Los fiscales han presionado al juez para que fije una fecha este verano, mientras que los abogados de Trump buscan posponerla hasta después de las elecciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que formará un grupo de inversores para tratar de comprar la plataforma TikTok. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Steve Mnuchin, ex secretario del Tesoro de Donald Trump, quiere comprar TikTok, una de las redes sociales más populares del mundo. El exfuncionario anunció este jueves que trabaja para reunir inversores que quieran realizar la compra, un día después de que la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que podría prohibir la aplicación en el país. Aunque es una de las aplicaciones más usadas del mundo, el hecho de que pertenezca al gigante tecnológico chino ByteDance, supuestamente subordinado al Partido Comunista Chino, preocupa a las potencias occidentales. la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por una amplia mayoría un proyecto de ley que obligaría a TikTok a separarse de su empresa matriz en China o arriesgarse a que la aplicación quede prohibida en el país. El proyecto de ley aún tiene que ser aprobado en el Senado de Estados Unidos, donde el resultado es incierto, pues hay más resistencia en esta instancia a esa normativa. China, de su lado, denunció el jueves que la votación va en contra de los principios de competencia leal y las normas comerciales internacionales.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no respaldará a ningún candidato presidencial en las elecciones de Estados Unidos. Sara Pablo tiene esta noticia.
A casi 8 meses de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno se mantendrá al margen y no respaldará ni al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que busca la reelección, ni a Donald Trump, exmandatario del Partido Republicano. Desde Mexicali, Baja California, frontera con Calexico, California, adelantó que cuando haya falta de respeto hacia México o con nacionales, habrá una respuesta. Reiteró que pedirá a los paisanos no votar por políticos que tengan una actitud antimexicana, que ponen alambradas y actúan de manera inhumana en contra de los migrantes, esos que amenazan con invadir, y a quienes señalará por su nombre.
Nosotros no vamos a cometer el error que se cometió en el pasado de apoyar a ningún candidato de Estados Unidos. Esa es una decisión que corresponde a los ciudadanos de Estados Unidos. Solo nos reservamos el derecho de hacer cuestionamientos cuando se le falte el respeto al pueblo de México, sea quien sea. Si no se respeta a los mexicanos, vamos a estar denunciando.
El presidente hizo votos porque ambos candidatos a la presidencia fijen una postura sobre la situación y eventual regularización de 5 millones de mexicanos que desde hace años viven, trabajan y aportan al desarrollo de Estados Unidos. Consideró que esto sería bien visto por la comunidad hispana. Informa Sara Pablo, de La Voz de América, desde Mexicali, Baja California.
El jefe de una poderosa alianza de pandillas en Haití, Jimmy Barbacoa Cherisier, divulgó el jueves un mensaje amenazante dirigido a los líderes políticos del país que participarán en un consejo de transición para enfrentar la crisis social y política. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció el lunes que dimitiría una vez que el consejo estuviera establecido. Sin embargo, Cherisier, un ex oficial de la policía, dijo en su mensaje de audio divulgado en la plataforma WhatsApp que la dimisión de Henry era solo un primer paso en la batalla. Además, Cherisier culpó a los políticos que intentan unirse al Consejo de Transición de haber llevado a Haití a la situación actual e insinuó que sus amenazas se extendían a las familias de los dirigentes políticos. Y países de la región buscan formas de apoyar a los migrantes que transitan por la selva del Darién luego de la suspensión de la organización Médicos Sin Fronteras. La información llega desde La Voz de América.
Luego de 10 días que la organización internacional Médicos Sin Fronteras se viese obligado a suspender toda actividad para la población migrante en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, por orden de las autoridades sanitarias de Panamá, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el impacto que tendrá esta decisión en la creciente población migrante que transita por la zona. Margarita Sánchez, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el Darién, expresó su preocupación desde Lajas Blancas, región fronteriza donde se atiende a los migrantes que tratan de atravesar la jungla.
Cuando sale una organización, siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, sí esperamos y que seguramente el Estado panameño pueda responder a esa necesidad.
La medida de suspender a Médicos Sin Fronteras fue adoptada días días después de que la organización denunciara un aumento de los ataques y la violencia sexual en la selva contra los migrantes. Por su parte, el gobierno panameño acusó a Médicos Sin Fronteras de entregar informes incompletos y alega que actualmente no cuentan con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud, mientras la organización señaló que ha tratado en vano de renovar el acuerdo desde octubre de 2023. En tanto, países como Estados Unidos continúan realizando donaciones para atender a los miles de migrantes que enfrentan no solamente los riesgos de la selva, sino también al crimen organizado que opera en esta región. John Barrett, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, expresó:
no queremos que la gente haga la ruta, pero lo están haciendo. Y hay unos servicios básicos que hay que proveer.
Cabe señalar que tanto la Organización Internacional para las Migraciones como la Federación Internacional de la Cruz Roja también denunciaron el incremento de la violencia contra los migrantes en su paso por el Darién. Esta es una actualización de la sala de redacción.
En Argentina, el presidente Javier Milei sufrió un revés el jueves luego de que el Senado rechazara el megadecreto de desregulación económica citado por el Ejecutivo en diciembre pasado. Los detalles con la AFP.
Duro revés para el presidente de Argentina en el Senado. La Cámara Alta rechazó el jueves un megadecreto del ultraliberal Javier Milei con el que busca modificar o derogar cientos de normas y leyes, como parte de su plan para desregular y desestatizar al máximo el sistema económico argentino. El decreto de necesidad y urgencia, llamado DNU, fue rechazado por 42 votos frente a 25 que lo respaldaban. También hubo 4 abstenciones. Por ahora, el decreto, emitido por el mandatario en diciembre, sigue vigente, pero deberá pasar por el debate de la Cámara de Diputados. De ser rechazado en esta instancia, sería la primera vez que un DNU es descartado en el Congreso. La derrota de Milei en el Senado se suma al fracaso en febrero de su otro gran programa de reformas, la Ley Ómnibus, una amplia iniciativa que naufragó en diputados y que volverá a debate tras sufrir recortes y modificaciones. Entre las decenas de leyes derogadas por el DNU, está la regulación del mercado de alquileres, que impedía negociar contratos en moneda extranjera, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes. El decreto enfrenta decenas de amparos judiciales que cuestionan su constitucionalidad y contempla además una reforma laboral que fue suspendida por la justicia en enero, a la espera de ser tratada por la Corte Suprema. Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados por sus desregulaciones, en un contexto de 276% de inflación interanual y con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza.
Intensas lluvias han dejado miles de damnificados y pérdidas económicas en Bolivia, y las autoridades coordinan acciones de ayuda inmediata para las regiones más golpeadas. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
Las inundaciones continúan golpeando varias regiones de Bolivia, dejando a su paso desolación por las pérdidas. Las precipitaciones registradas fueron tan fuertes y rápidas que en algunos casos enterraron viviendas en cuestión de minutos, como sucedió en la comunidad de La Quiña, municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, donde 19 familias lo perdieron todo hace 20 días. Máximo Benavides, vecino de la localidad, relató a La Voz de América que se salvó de milagro.
El río pasé aquí, en Mazamora, y agua aquí de paso. Me salvaba 7 pesos de salvaba. Alimento, todo perdido, molinos, mezcladoras, motores, todo perdido.
Según datos del Viceministerio de Defensa Civil, 51 personas murieron a causa de las inundaciones en todo el país. Y hay más de 43.500 familias damnificadas, mientras que en los 9 departamentos suman 133 municipios afectados, de los cuales 23 fueron declarados en desastre. En la ciudad de La Paz, las torrenciales lluvias de los últimos días provocaron el desborde de ríos que afectaron especialmente a la zona sur, obligando al alcalde Iván Arias a declarar emergencia y coordinar con el gobierno central acciones inmediatas, como informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
La ley 602 nos permita al gobierno nacional, al gobierno departamental, intervenir en todo lo que ha significado los daños. Eso nos ha permitido hacer un plan de intervención inmediato.
Por su parte, el alcalde Iván Arias emitió varias recomendaciones.
Por favor, la ciudad tiene que estar en
alerta. Los colegios tienen que tomar previsiones de soltar más temprano a los alumnos o retenerlos en el colegio. Los padres tener cuidado, los conductores tener cuidado. No se acerquen a los ríos.
Diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil expresaron sus reclamos ante las autoridades porque consideran que se debe trabajar en un plan de prevención para la época de lluvias. Desafortunadamente, los sectores productivos también sufrieron grandes pérdidas y el Viceministerio de Desarrollo Agropecuario informó que más de 9.000 hectáreas de cultivos fueron afectadas por las inundaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 3:24 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Investigadores de la ONU presentaron hoy un nuevo balance de la invasión rusa a Ucrania que acusa a Moscú de la muerte de civiles y torturas, entre otros crímenes. La agencia AFP con los detalles.
Rusia sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra en Ucrania, incluidas torturas y violaciones sistemáticas, según un informe de una comisión de Naciones Unidas presentado el viernes. El grupo de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encontró nuevas pruebas de que las autoridades rusas violaron los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias internacionales y cometieron los correspondientes crímenes de guerra. Confirmando una investigación anterior, el nuevo informe sostiene que el recurso de las autoridades rusas a la tortura en Ucrania y en la Federación Rusa es generalizado y sistemático. También documenta violaciones y otros actos violentos sexuales infligidos a mujeres en circunstancias que pueden calificarse de tortura. Y sostiene que se encontraron pruebas adicionales sobre el traslado ilegal de niños a zonas bajo control ruso. La comisión llegó a estas conclusiones tras efectuar recientemente 16 visitas a Ucrania y entrevistar a más de 800 hombres y mujeres. Por primera vez, los investigadores analizaron además la suerte de los objetos culturales y archivos en los territorios ocupados por Rusia. En especial destacan que las autoridades rusas sacaron archivos provinciales y objetos culturales del Museo de Arte Regional de Jersón en el sur de Ucrania, algo que consideraron un crimen de guerra. En paralelo, el informe también apunta a vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades ucranianas contra personas sospechosas de colaboración con Rusia.
El barco de salvamento Open Arms comenzó hoy el desembarco en Gaza de 200 toneladas de ayuda humanitaria para la población del enclave palestino, en la primera operación por el corredor marítimo abierto desde Chipre. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó una propuesta de Hamas para un alto el fuego. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La guerra entre Israel y Hamas en territorio gazatí continúa activa, sin atisbos de esperanza en el horizonte, y luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que las demandas de Hamas son poco realistas, luego de que el grupo islamista presentara una nueva propuesta de alto el fuego a los mediadores. En el documento entregado a Estados Unidos, Egipto y Qatar, Hamas detalló un plan que incluye varias fases. En una primera instancia, liberaría a mujeres, niños y personas mayores de entre los rehenes que tiene en su mano a cambio de la liberación de entre 700 y 1.000 palestinos prisioneros. Tras esta primera etapa, Hamas buscaría establecer una fecha para un alto el fuego permanente, mientras que se acordaría un plazo para una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. Por su parte, los gobiernos mediadores buscan reducir las diferencias entre Israel y Hamas a fin de alcanzar un alto el fuego efectivo. En tanto, y hasta que no haya un cese total de las hostilidades, una crisis humanitaria cada vez más profunda tiene a una cuarta parte de la población del enclave palestino enfrentando serios niveles de hambruna. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:27 de la tarde, así va el mundo a esta hora. Un buque mercante que navegaba por el Mar Rojo fue atacado por los rebeldes hutíes desde Yemen, respaldados por Irán. El capitán del barco afirmó que no hubo víctimas ni daños. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, discutieron la situación de seguridad en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, que está bajo control de las tropas rusas. Y el rabino jefe sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, declaró su respaldo inquebrantable al ejército israelí para poner fin a la polémica que desató al amenazar con un éxodo si los judíos ultraortodoxos son llamados a filas de manera obligatoria.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario.